Nadie puede dudar sobre la importancia que el agro tiene en la economía y la cultura de nuestro país. Sin embargo, es claro que existe un divorcio que se mantiene entre la ciudad y el campo. Más de una vez lo hemos analizado acá, en nuestro programa, ustedes lo saben. Esta mañana los invitamos a pensar una dimensión más a propósito de este fenómeno. Y quizás una dimensión constructiva, quizás estamos trayendo una buena noticia. ¿Cuánto esfuerzo dedica la educación a conocer y enseñar el Uruguay rural? Hoy vamos a detenernos en la experiencia que este año puso en marcha en Montevideo el Colegio Santa Rita, una institución que decidió enseñar a sus alumnos y profesores de liceo qué implica el campo uruguayo. Por un lado, se propone construir puentes entre lo urbano y el país agropecuario, pero a la vez el proyecto es un proyecto pedagógico en sí mismo y trata de innovar y encontrar respuestas a algunos de los problemas que atraviesa el sistema educativo uruguayo. ¿Quiénes son los invitados? ¿Con quiénes vamos a charlar sobre esta iniciativa, Rosana?
Bueno, un gusto de presentarlos. Alejandro Galecio, que es el director del Liceo Colegio Santa Rita, que fue quien gestó y ejecutó la idea junto a un grupo que tú dirás después cómo está integrado. Pero son cuatro personas, creo, tengo entendido.
Buen día, Alejandro.
Buen día.
Muy buenos días, bienvenido.
Gracias.
Y Susana Cabrera, que es profesora de filosofía en la institución, que como docente es una de las destinatarias del proyecto. Muy buenos días.
Buen día, y me llamo Claudia Cabrera.
Sí, no sé por qué dije.
Se cambiaron el nombre.
Claudia, perdón.
Podemos empezar presentando la institución, si les parece. Sí. El Colegio Santa Rita está ubicado en la zona de Punta Gorda, allí frente a la Plaza Suiza, digamos, a una cuadra de Rivera y General Paz. ¿Qué características tiene su alumnado?
Bueno, el colegio es un colegio católico, de como usted decía, de la zona de Punta Gorda. Nuestros alumnos provienen de la zona, Punta Gorda, Malvín, El Buceo, Carrasco, también algunos de Malvín Norte, Carrasco Norte. Si vamos un poquito más allá, algunos de la Costa de Oro, hasta algunos de Pocitos.
¿Qué tipo de familias son las de esos
alumnos? Familias de clase media, algunos hijos de profesionales, otros hijos de comerciantes, de gente que tiene actividades independientes, digamos, ¿no?
¿Y cómo en un colegio como este se largan por este camino que ahora vamos a conocer? ¿Cuál es el origen de la propuesta que ahora están impulsando?
Bueno, nosotros hace un tiempo que venimos con una preocupación, que es el asunto que hemos diagnosticado de las dificultades que los chicos tienen para comprender, ¿no?
¿Cómo es esto? Dificultades, claro, que los chicos tienen para comprender,
claro,
en general.
Es un diagnóstico que hemos hecho en todo el colegio, desde los chiquitos de inicial hasta los grandes de sexto de liceo. Que se expresa de repente en los más chicos en las dificultades para comprender una consigna de la maestra o comprender un texto un texto que la maestra propone o incluso el profesor propone, comprender la pauta de un examen, que es realmente lo que se les está preguntando, y bueno, ni que hablar comprender problemáticas sociales más complejas, ¿no? Los más grandes. Eso hace ya un tiempo que lo venimos trabajando, hemos hecho varios intentos y bueno, este año quisimos como ensayar por el lado de probemos hacer, digamos, innovaciones dentro del aula que los ayuden a los alumnos y a los docentes a plantearse ese acto de enseñanza y de aprendizaje desde otra perspectiva, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Cómo y bueno, es el método?
Bueno, ahí la idea es proponerles a los alumnos trabajar con una metodología de proyectos. Esto habitualmente se hace en la educación. A veces hay iniciativa de un docente o de un grupo de docentes, a veces los docentes de ciencias. Pero acá queríamos proponerlo como una actividad para todos, ¿no? Con una cierta, digamos, se podría decir una decisión más estratégica, digamos, ¿no? Y en esa metodología de proyectos buscar que los alumnos trabajen en equipo y que aprendan en equipo, ¿no? O sea, que el acto de ese aprender no sea solo cuando hay un docente que sabe y otro que aprende, que escucha, que no sabe, sino que ellos mismos generen entre sí, generen la sinergia, ¿no? La investigación, la búsqueda, que aprendan de cómo trabajan los otros compañeros, eso con siempre la tutoría de un docente que va acompañando ese proceso, que les enseña a trabajar en equipo.
Ese es el marco general.
El marco general.
¿Y cómo es que ingresa el agro?
El agro,
¿no? Esa línea de trabajo.
El año pasado, ahora que recién hablaban de Caetano, escuchando la tertulia agropecuaria que fue la entrevista a Caetano, que yo la seguí atentamente en la noche en mi casa, en un momento, no sé si fue un oyente o fue Rosano, no sé quién fue, dijo, ¿por qué no se enseña esto en la escuela? Yo quedé ahí con esa pregunta, quedé como envenenado.
Vamos a escuchar aquel momento de la entrevista con Gerardo Caetano. Mira, otra oyente en este caso, Silvia, dice, un problema es que maestros y profesores no transmiten que dependemos económicamente de la producción agropecuaria.
Bueno, y ahí está uno de los temas fundamentales. Gran debe, ¿no? Yo le contaba a Rosana que en la década de los 20, cuando se discutía el servicio militar obligatorio, hubo un diputado, Leñani, que propuso el servicio agropecuario obligatorio. Por lo cual había una colimba rural en donde a los estudiantes en determinado momento se les enviaba un año al campo, un año al medio rural a hacer actividades vinculadas al sector agropecuario. No salió ese proyecto, era un proyecto utópico, pero de alguna manera iba al tuétano de ese divorcio. Yo lo he visto, por ejemplo, en el campo historiográfico. Muchos de mis colegas historiadores han nacido en el interior.
¿Y entonces, profesor Galecio, se les ocurrió implantar el servicio agropecuario obligatorio?
Me matan los alumnos.
¿Decidieron ir por ese camino que proponía aquel diputado Leñani en los años 20?
No, la idea puede ser interesante, pero la idea nuestra era, nosotros tenemos alumnos de Montevideo, montevideanos y en su inmensa mayoría hijos de montevideanos con una relación con el campo
nula.
El lunes estuvo Rosana trabajando con los alumnos y les preguntó quién está vinculado al campo y hubo dos sesiones de según los grupos y habrá habido 4 o 5 alumnos que dijeron.
¿Cuatro en cuántos?
En PUBEL más de 250. Ah. ¿No?
Pero más que vinculado, ¿quién conoce algo? ¿Quién conoce de las algo? Fotitos que poníamos de los rubros. Nada, cero.
Sí. Uh-huh. Entonces, la idea era hacer entrar esta realidad importante para el Uruguay, esta realidad que Rosana lo dice y a mí me gusta eso, de que tiene que ser un orgullo de los uruguayos, hacerla entrar en el aula, ¿no? Y hacerla entrar en el aula no viniendo una experta a hablar del tema, sino hacerla entrar en el aula a partir de lo que los docentes todos los días hacen en cada una de las asignaturas. La idea era que el profesor de geografía, el de biología, el de matemáticas, el de filosofía como Claudia, el de religión, nosotros enseñamos religión, todos tuvieran que pensar parte de lo que enseñan este año desde la perspectiva de la agricultura en el Uruguay, que fue el tema finalmente como lo formularon.
Y perdóname, porque respondiéndole al oyente al inicio, tú habías visto que era el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Es más, nos dijo él antes que la mayoría de los agrónomos supiéramos que era el Año de la Agricultura Familiar, y entonces tratamos de, a la hora de elegir, vincular eso con el sistema cooperativo, con el productor más chico, con... O sea que está todo enredado, lo que no hemos podido llegarle a este oyente está enredado en este proyecto.
¿Qué pasa habitualmente con los programas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lugar tiene el Uruguay Agropecuario en los programas de primario o de secundaria? Vamos a preguntárselo a la profesora que acá está presente.
Bueno, explícitamente no aparece. No hay, digamos, pautas con respecto a esos contenidos. Sin embargo, yo voy a hablar desde mi materia, que es la que conozco en particular, ¿no? La materia filosofía se presta justamente para, con la excusa de trabajar determinadas habilidades cognitivas lingüísticas, por ejemplo, la capacidad de argumentar, la capacidad de producir razones, de identificar, diferenciar una justificación de una argumentación, trabajar con cualquier contenido. En filosofía eso es posible. Entonces, para nosotros... En este proyecto se juntan, por un lado, la posibilidad de trabajar esas habilidades en particular que son propias de la filosofía y a su vez trabajar un contenido que entendemos que es valioso, que es interesante, que en estos meses hemos aprendido como a querer y a valorar. También para nosotros los docentes ha sido una oportunidad de estudiar, de coordinar, de conversar entre los colegas, de contarnos cuáles son los contenidos de nuestras materias, y bueno, y de esa forma tratar de encontrar puntos en común para no superponernos y sí complementarnos.
Entre los profesores, ¿cuánto conocimiento del campo hay?
Muy poquito.
Nada tampoco.
Porque muy recién poquito, habíamos sí. preguntado por los alumnos y el porcentaje... Lo vimos, era muy bajo. ¿Entre los docentes?
Nada, prácticamente nada. Rosana insistió y trató con un entusiasmo muy importante de vamos a hacer unas salidas didácticas sí. de profesores al campo. Y todo el mundo decía, todo el día, todo el sábado afuera. Sin embargo, fue una experiencia muy buena.
Bueno, pero se están adelantando un poco porque todavía no contamos de qué manera se pusieron a armar este proyecto. ¿Qué papel juega Rosana, que está sentada en esta mesa, en toda esta historia?
Esta anécdota. Yo estaba muy nerviosa en la primera charla con los docentes.
¿Qué primera charla? Porque primero cuenta el director qué fue lo que resolvió hacer.
Yo quería decir que... digamos, el lugar agropecuario entra en los programas cuando se estudia el Uruguay, ¿no? O sea, cuando el profesor de geografía enseña el Uruguay, la composición, las tierras, el suelo, las regiones, también el profesor de biología cuando enseña, no sé, qué es el trigo, pero ese conocimiento que se transmite no siempre tiene los rostros, los olores, las realidades, la historia de quienes están detrás de las cifras, de
la integración.
La integración, ¿no? Y que me parece que fue muy muy rico de las salidas que hicimos, que los profesores pudieron poner historia personal, digamos, ¿no? Historia de familias. A conceptos que los manejaban de libros.
Bárbaro, pero siguen adelantando. Si los docentes todavía no saben cómo funciona esto. Primero, ¿qué tiene que ver Rosana? Porque Rosana dice que estaba muy nerviosa. ¿Nerviosa de qué?
Ahí está. Después de la tertulia aquella, yo llamé a la radio y pedí el correo electrónico de Rosana. Yo dije, no me lo van a dar. Y bueno, efectivamente, me lo facilitaron, le escribí e inmediatamente Rosana se sumó. Entonces, el planteo inicial, previamente nosotros en la interna del colegio, en el equipo directivo, conversamos el tema, lo maduramos, nos decidimos a plantearlo, y bueno, ahí fue que contactamos a Rosana.
¿Y cuál es el papel de Rosana?
Yo le pedí a Rosana, le dije, nosotros necesitamos que alguien venga al colegio a abrir panorama, a dar información actualizada, que los docentes puedan tomar conciencia de cuál es la realidad del agro, qué significa en el Uruguay de hoy la agricultura, qué significa en el Uruguay futuro la agricultura, cuál es la proyección que esto tiene, y cómo este tema no puede estar ajeno de lo que pasa acá adentro, ¿no? De algún modo ella tenía el desafío de venderles, entre comillas, el tema a los docentes, ¿tá? Y junto con Rosana, nosotros contactamos a una especialista en educación, que es María Di Barbure, una educadora que hace tiempo que viene colaborando con nosotros en el colegio. Y a María nosotros le pedimos ayudarnos a hacer que el docente pueda encontrar cómo hace el pedagógicamente el salto entre el programa que tiene que enseñar, el tema de la agricultura, y que los chicos realmente de la actividad que realicen en esa materia realmente aprendan.
Ahí entré, ¿no?, en pánico ya, porque era un grado 5, no sé cuál.
Claro, porque nuestro abordaje del tema agricultura no es un abordaje técnico. Nosotros no somos agrónomos y no queremos que ni tampoco todos los chiquilines van a ser agrónomos. Ajá. ¿No? Nuestro abordaje es pedagógico, educativo. Nosotros queremos que este tema sirva para que ellos investiguen mejor, puedan hacer una comprensión más global de los temas, puedan comprender que un mismo tema puede tener distintos abordajes, ¿no? Al tema de la soja entra el profesor de biología hace una lectura, pero el profesor de filosofía hace otra lectura y el profesor de historia aporta otros elementos. Ninguno tiene la comprensión completa de ese tema, sino que justamente acostumbrarnos a ver que en la multidisciplinariedad está la riqueza, ¿no?
Y al mismo tiempo informar, ¿no? Toda la aplicación de conocimiento más la información de algo que desconoce. Sí.
Aparte de esta inmersión en los asuntos vinculados al agro uruguayo que se ha venido haciendo en las propias instalaciones del liceo, con los profesores y con los alumnos, aparte está previsto salir de Montevideo, pisar el barro. Sí. Y ya lo han hecho primero con los profesores, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se empezó por ahí?
y yo creo que la idea era motivarnos, Rosana lo explicitó de esa manera, tienen que ir, antes de seguir con sus planificaciones, tienen que ir. Y sí, realmente la salida fue muy buena, nos sirvió para conocernos más entre nosotros, para dialogar. En el caso mío fui a Flores, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, y caminar por una chacra, hacerle preguntas al propietario, preguntar cosas que para nosotros, arrancar una planta de soja, mirar las raíces, reconocer los granos, cosas sumamente empíricas, pero que realmente fueron súper valiosas. Y de alguna manera uno encuentra motivaciones. Ya el profesor de biología se fue juntando ramas de todos, otros riéndonos, bueno, pensando el perfil de la familia, la composición. Es decir, cada uno de alguna manera se sintió motivado. La profesora de derecho pensando, bueno, en las normas que tienen que ver con la actividad agraria. Fue la verdad que una experiencia muy grata.
¿Para ti era la primera de estas incursiones en el agro?
En realidad yo soy del interior, soy de la ciudad del interior, que no es lo mismo. Entonces experiencia directa, muy poquita. Y para mí caminar, por ejemplo, el concepto de chacra, cuando decía propietario, bueno, cosechar esta chacra, yo decía, ¿a qué le llama chacra? Y era una parte cercada. Bueno, para mí el concepto de chacra era otra cosa, ¿no? Me sirvió hasta para hacer precisiones conceptuales. Fue muy bueno.
¿Cómo es esa parte del trabajo? ¿Podemos explicarla, Rosana?
Sí,
¿Cuántas salidas han hecho? ¿Con cuántos docentes?
Yo le había dicho a Alejandro cuando él me propuso que me parecía sumamente interesante. Para mí era un complemento espectacular con el trabajo que hacíamos contigo en la radio. Y le había puesto casi como exigencia, creo que te dije, que si no hacíamos salida de campo, para mí no tenía sentido porque seguíamos en lo teórico. Finalmente lo tomaron, y lo que hicimos también fue buscar 2 instituciones que, pensando en darle mayor apoyo y más institucionalidad al proyecto, complementaran, digamos, esto. Así fue que acudimos al presidente de CONAPROLE, y bueno, la directiva directamente, porque era uno de los locatarios, y a Unión Rural de Flores. Tú siempre me decís, ¿por qué voy a Flores? Bueno, porque sé que en mi pueblo siempre me van a acompañar. Pero tenía en común eso, que eran 2 cooperativas, y a muchos docentes les pegó mucho el concepto y la filosofía del sistema cooperativo.
O sea, fueron a 2 lugares hasta ahora, San José por un lado y Flores por otro.
Ahí está, y en San José vimos la cadena lechera, incluimos la planta número 8 de CONAPROLE, que tú también visitaste, que es la más importante, y ahí pudieron ver entero la cadena, porque en mi charla el concepto de cadena productiva era un aspecto fundamental para justamente no ver compartimentado eso que se ve en los planes de estudios o no planes de estudios, que se ve suelto, sino empezar en ese productor que arranca con su historia de vida y terminar en la planta, que con la bolsa derecha en polvo que va para algún punto del mundo. Eso fue en San José. Vimos un productor que empezó con 2 vacas trabajando para una persona y que hoy tiene a sus hijos trabajando con él, llegó a 90 vacas, todo un proceso de vida sumamente emocionante y de muchísimo trabajo y de pasión por lo que hace, ¿no?
Así que entonces San José, la base fue Villa Rodríguez.
Productor familiar y productor mediano, que también el Uruguay es producción familiar, pero también es productor mediano y grande, y eso es una es una convivencia que no debería ser negativa, es algo que tenemos que aceptar que es así y agradecer al sistema cooperativo, que es quien alberga a los productores chicos y a los grupos. Y en Flores con Unión Rural lo que hicimos fue agrícola ganadero. O sea, no podía no estar la soja, aunque sea por marketing de soja y por escucharlo aunque no les interese. Y ya que estábamos ahí, el productor, que también era chico y tenía una historia de vida familiar y trabajaba con su hermano y la madre que estaba ahí, tenía además producción ganadera, así que ahí cerramos bárbaro eso, más las plantas de silos de la Unión Rural recién inauguradas, que son parte del paisaje que ahora, aunque antes no daban bolilla, ahora ven, lo que yo les digo, que ven permanentemente en el costado de las carreteras.
Hasta ahora ha habido entonces 2 salidas.
2 salidas.
¿Cómo sigue ese plan?
Bueno, ahora en este momento cada uno de los docentes está mandando actividades a cada uno de los grupos de alumnos, y el objetivo es que, como parte de este trabajo, hagamos una salida con alumnos. Veremos si es también a Trinidad y a Villa Rodríguez, o hacemos otras salidas, ¿no? Hemos tenido también Claro, porque el tema se plantea y entonces también algunos alumnos dicen, yo tengo una tía, yo tengo un conocido, y empiezan a surgir otras posibles visitas o venidas de gente del colegio a contar su experiencia, a contar lo que hace.
Eso nomás ya está muy bueno.
Eso ya sí.
Bueno, acá tengo... que los que tienen algún vínculo indirecto con el campo salgan en busca de él, lo incorporen y de algún modo lo pongan al servicio de este proyecto, ¿no?
Sí, y que un alumno que de repente sabe que su tío tiene una chacra pueda percibir que eso que pasa ahí tiene que ver con él. Y con su formación y con poder mostrar el trabajo de su familia a sus compañeros, etcétera.
Enseguida completamos este panorama a propósito de este proyecto en el Colegio Santa Rita. ¿Qué puede hacer la educación en nuestro país para conocer y enseñar el Uruguay rural? ¿Qué puede hacer para achicar el divorcio que existe entre la ciudad y el campo? Bueno, en esta entrevista agropecuaria de hoy estamos conociendo una experiencia que este año implementa el Colegio Santa Rita, en su sector liceo, un proyecto pedagógico centrado en la vida, en el campo y la producción del agro de nuestro país. Un proyecto para coordinar el cual fue invitada Rosana de la Sopa, por eso con ella estamos charlando esta mañana con el director Alejandro Galecio y la profesora Claudia Cabrera. Tenemos una cantidad de mensajes de los oyentes.
Cada vez que hablamos de educación es así. Yo tengo acá uno que me hace acordar a otros compañeros que ya han dado clase en el interior. Cuando las maestras le piden algún apoyo, acá se ofrece a alguien. Encantado de colaborar con este proyecto desde un ángulo personal. Ya lo he hecho en el colegio de mis hijos. Y hay otro que dice, felicitaciones al colegio. Santa Rita por la iniciativa, fue un placer recibirlos. Esto viene de Flores, evidentemente.
Sí, este es un mensaje de la Unión Rural de Flores.
Y contribuir a cortar la brecha campo-ciudad, ojalá sea el inicio de una gran experiencia educativa multiplicadora. Bueno, a eso apostamos, a que por lo menos a través de redes sociales o como sea se forme un gran equipo de gente, por no decir que ojalá se cambien los contenidos de planes de estudio, porque yo entre otras cosas me dediqué a mirar lo que se enseñaba en geografía en tercero de liceo y la verdad que el panorama es pobre, muy pobre, ¿no? Muy pobre y muy compartimentado.
Bueno, hay varios mensajes que hablan de intentos o de experiencias parecidas. Dice, por ejemplo, Matilde de Positos, que en la escuela pública número 28 los niños de sexto año iban una semana al centro de capacitación rural en Molles, de Garzón, en Rocha. Era otra escuela, la de los años 80, era otra época, ¿no? Después está quien dice, es Marta, maestra, que primaria tenía un programa de capacitación rural. Fui la primera maestra en ir a Molles, de Garzón, con 10 varones de Positos, uh-huh, con 6 de escuela rural. Y bueno, y cuentan lo que hacían, ¿no? El tipo de actividades, ordeñaban, fuimos a ferias ganaderas, las horas de clase eran todas en base a agropecuaria, desde matemáticas hasta ciencia. Mira. No sé si sigue vigente, dice esta maestra jubilada del cordón.
Evidentemente que no.
Después está Juan, que dice, felicitaciones, yo soy de Caraguatá, Tacuarembó. Traté de hacer algo parecido en un liceo público como subdirector. Y entonces le manda fuerza, el deseo de fuerza a su colega,
muchas gracias,
director de Santa Rita.
A mí me parece que mientras no llegue, o sea, eso que les pasó a los docentes de Santa Rita, que me acuerdo cuando el productor lechero les pidió, ahora devuélvanme, hicimos una evaluación y les dijo, devuélvanme algo ustedes, qué recibieron, cómo se sintieron, y me acuerdo que una profesora dijo muy emocionada, realmente nos abrieron la cabeza y fue como una lección de vida, ¿no? Porque además era un productor que muy sufrido en el buen sentido, ¿no? Muy luchador, muy contento, muy orgulloso de todo lo que había hecho. Me parece que mientras que las autoridades que están en la educación no vivan ni conozcan ni salgan de los cordones de Montevideo, va a ser difícil que la cosa cambie y va a quedar en experiencias particulares.
Me gustaría destacar que la importancia que tuvo para el proyecto, que tiene para el proyecto, el involucramiento de la Unión Rural de Flores y de Conaprole, ¿no? Porque una parte muy importante de la visita que hicimos con los docentes, además de conocer el campo y la actividad que cada uno desarrollaba, fue el encuentro con la familia, con las familias que conocimos, y lo que el sistema cooperativo había significado para cada una de esas familias, ¿no? Sobre todo eso fue muy muy fuerte en Michel Rodríguez, en la experiencia con Conaprole, y un poco el sentimiento con el que yo personalmente volví, de que ninguna de las personas que hoy conocimos sería lo que es si Conaprole no existiese, ¿no? A todo nivel, a nivel de cómo creció la unidad productiva y cómo cada uno personalmente creció, lo que aprendieron, la posibilidad de educar a los hijos, eso fue muy muy impactante. Y bueno, quiero destacar esto, ¿no? Que Unión Rural y Conaprole inmediatamente dijeron sí, nos sumamos, colaboramos, apoyamos.
Está bien. Creo que son gestos que vale la pena destacar, pero sin duda que tendría que haber más, ¿no? En aquella charla que Rosana me obligó a dar hace, ¿cuándo fue? Un par de años, en un congreso de FUCREA, la Federación Uruguaya de Grupos CREA.
No, te votaron todos por unanimidad.
Bueno, en aquella charla yo proponía que los productores tomaran la iniciativa, que los productores abrieran las tranqueras para que se generara una especie de turismo agropecuario que le permitiera a la gente de la ciudad, de las ciudades, conocer de primera mano cómo funciona ese sector de la economía del país. Los productores o las instituciones en las que se agrupan productores, ¿no? FUCREA podía ser una de ellas. Y sin duda que en esa línea teórica que yo planteaba en aquella ocasión, quizás el foco más directo, más inmediato, tenía que estar puesto en los institutos de enseñanza, en los liceos concretamente, más que en las escuelas.
Sí, a mí me parece que
quizás en el liceo.
Tercero, ¿no? Liceo cuando tienen.
Entonces, está bueno que ya haya habido dos instituciones, Conaprole y la Unión Rural de Flores, jugando ese papel, pero pueden sumarse otras a esta iniciativa del Colegio Santa Rita o a otras, ¿no? Se necesita que la cosa juegue de los dos lados.
De los dos lados. Sí. No, y la otra cosa increíble era cómo los productores, la fascinación de los productores de poder enseñarle a los docentes. A mí eso en Flores me dejó impresionada. Pues yo iba antes a preparar la gira y a conversar un poco para no avasallar al productor mano a mano, y no podía creer que iban a ir 20 profesores que él tenía para contar, o sea, como reconocerse que lo de él era sumamente valioso y que podía enseñar a otras personas. Eso para mí fue maravilloso.
Mira, acá aparece otro tipo de ofrecimientos. María dice: soy maestra jubilada, dedicada ahora a una pequeña producción rural en durazno. Me gustaría colaborar y que me visitaran.
Mira.
Ahí tienen otra puerta abierta.
Bueno, que me empiecen a mandar datos todos, no sé cómo hacer.
El teléfono celular lo tenemos acá, así que la posibilidad de comunicarse existe. ¿Cómo va a evolucionar esto a lo largo del año? Entonces, terminemos con el
bueno,
futuro.
Ahora viene la parte de ejecución del proyecto en el aula. Cada equipo de alumnos va a ir trabajando distintos temas que los docentes plantearán. Hay como un tema para cada año. Primero del liceo va a trabajar con el trigo. Segundo del liceo va a trabajar con el tema agricultura y tecnología. Tercero del liceo con la lechería. Cuarto del liceo con la soja. Y quinto y sexto con agricultura y alimentación. Ahora se trata de profundizar en cada uno de los temas. A lo largo del año, cada equipo de alumnos va a ir armando un portafolio de trabajos que al final de año se tendrán en cuenta en la evaluación, ¿no? Y de mitad de año para adelante tendrán que cada equipo de alumnos ir visualizando un proyecto final, que podrá ser una presentación que se hace a la clase, podrá ser una presentación que se hace a alumnos de la escuela, ¿no? Nosotros tenemos los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Y algunos grupos, algunos años, harán también un proyecto final. Por ejemplo, primero del liceo quiere terminar con una wiki sobre el tema trigo, ¿no? En fin.
Una wiki. O sea.
Sí, una página web que va concentrando todas las informaciones que ellos fueron recolectando y las investigaciones que hicieron.
Profesora.
En el caso mío, desde la filosofía, lo que estoy haciendo, en principio ahora estoy planificando junto con los colegas a los efectos de tratar de coordinar y complementarnos. Sobre todo, desde mi asignatura, lo que pretendo es que los estudiantes terminen con un ensayo argumentativo, es decir, partiendo de los temas propuestos, formular problemas y trabajar el manejo de razones y opiniones haciendo una valoración. En principio, yo lo había pensado individual, pero teniendo en cuenta este proyecto, decidí que fuera colectivo. Estamos en el proceso de decidir cómo van a ser esos equipos, estamos conociendo a los estudiantes a los efectos de seleccionar, un poco dejar que ellos libremente trabajen, pero también un poco ver las capacidades de cada uno, los efectos un poco de potenciar. Y la idea sería, después de que ese proyecto de ensayo argumentativo se pueda vehiculizar, hacer una exposición pública, digamos, por lo pronto a los compañeros o al resto del liceo, de esas producciones.
Ha movilizado mucho a los oyentes la difusión de esta iniciativa en particular, la del Colegio Santa Rita de aquí de Montevideo. Pero esa movilización, este tráfico de mensajes, ha permitido conocer otras parecidas, uh-huh, ¿no? Que afortunadamente existen. Nadie está diciendo que esto que hoy les contamos acá sea lo único,
claro,
¿no?
Claro.
Ni lo mejor posible, claro. Nada de eso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este mensaje que manda Alberto. Dice: los estoy escuchando desde el centro poblado Mones Quintela o Calpica, en uh-huh, Artigas. Feliz en escuchar la realización de esta actividad que están llevando adelante y sobre todo en el ámbito en que se desarrolla, en la educación de jóvenes. Felicitaciones. Ojalá sea una experiencia que se expanda rápidamente, es de mucha importancia para el crecimiento de nuestro país. Mm. Yo soy integrante del Rotary Club Salto Noreste y desarrollamos un programa en que una o dos veces por mes transportamos a gurises de escuelas rurales a la ciudad de Salto y también gurises de escuelas urbanas a escuelas rurales, a los efectos de que ambos conozcan a sus pares, sus costumbres, sus hábitos de vida. Es increíble ver cómo impacta en los jóvenes el hecho de conocer las realidades de sus pares. El programa tiene como colaboradores a la Inspección de Escuelas y a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Mira, interesante. Yo apostaba un poco más cuando decía la profesora que a fin de año esto de habíamos hablado con Alejandro, incentivar a los chiquilines a hacer una suerte de concurso, sí, campeonato, alguna motivación que los llevara y después presentárselo a autoridades o gente de afuera, para que el estímulo, viste que siempre tiene eso, sobre todo cuando sos así joven, lo llevara a sacar lo mejor,
sí,
de sí.
Sí, eso no faltó decir. O sea, la idea es también generar una especie de concurso de proyectos, poder también digamos, reconocer las mejores actividades propuestas por los docentes, una especie de, no quiero usar la palabra concurso, pero sí a nivel de propuestas docentes, valorar aquellas que tuvieron más trabajo, más pienso, más innovación, ¿no? Y bueno, y si pudiéramos terminar publicando todo lo que hicimos, sería también muy importante, ¿no?
Sigo repasando los mensajes y hay quienes le sugieren que abarquen otros sectores de la actividad agropecuaria, ¿no? Por ejemplo, los olivares, por mencionar un solo caso. Por ejemplo, la actividad de la huerta, ¿no?
Bueno, nosotros habíamos hablado también eso, que íbamos a ir variando los rubros, si esto seguía. Lo que pasa es que había que empezar con algo, claro, abarcable, le llamamos piloto, y nos parecía que no hablar de Uruguay ganadero, no tocar ganadería, y Uruguay donde la soja era lo que estaba permanentemente, soja y trigo, y lechería como cadena y el vaso de leche que ven los chiquilines, yo qué sé, había que elegir algo. Bueno, elegimos eso.
Alejandro Galecio, director del Liceo Colegio Santa Rita. Claudia Cabrera, profesora de filosofía. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Y nos cuentan más adelante qué tal, cómo terminó esto, o cómo sigue, mejor dicho.
Bien, gracias a ustedes.
Gracias.